to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Henry Ratia, en este tiempo de tertulia. Ya con nuestros invitados e invitada. ¿Qué tal estás, Sofía Marroquín?
Pues muy bien.
Bien, ¿no? Ahora vemos ya que está entrando ya Xavier Ayerdi. Unai Burguete, ¿cómo estás, Unai?
Egunon, muy bien.
Egunon. Y bueno, Xavier, desde la distancia, vete saludando. Sí, hola, ¿qué tal?
Estoy muy bien.
Vale, venga, me alegro mucho. Voy a invitar a los siguientes a que a través del 688-88-7788 pues hagan sus comentarios en el día de hoy, nos vayan dejando comentarios. En una mañana que está movidita, ¿eh? Ya os digo yo que está intensa, está muy intensa. ¿Qué queréis que os diga? Porque, bueno, todavía estamos elucubrando en torno a lo que sucedió precisamente. Que se siente él en el 3, que te sientes en el 3. Me están diciendo por línea interna, es que esto aquí me hablan por debajo. Entonces, bueno, todavía estamos aquí dándole vueltas a lo que sucedió en Bilbao precisamente con ese final de la vuelta. Y bueno, y muchísimos comentarios ya de los oyentes desde ese inicio, desde ese arranque, ¿no? Bueno, yo el planteamiento lo tengo claro. A mí las protestas me gustan, no me gustan, por ejemplo, los tensionamientos ni que se ponga en riesgo a la gente, eso está claro, pero lo que me preocupa es que incluso los que hacen las críticas pues no se fijan en que eso ha sido un grupo muy pequeño. Yo estaba presente y era un grupo muy pequeño de gente, eso no fue generalizado. Había miles de personas en la protesta que no quisieron tirar la valla abajo, ni quisieron hacer nada con los ciclistas, ni nada en absoluto. Pero bueno, se han puesto ahí los focos, no voy a decir que no, y otros ya han aprovechado, claro, ya aquí, ya sabes, arriman en asco a su sardina y ya a sacar a pasear a ETA, no sé qué, a un montón de cosas más. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Sabes ayer? Venga.
Ah, no, yo puedo tener mi crítica con el final o con parte del final o una crítica relativa, pero yo creo que, digamos, la protesta se representa, siempre que no entorpezca mucho el evento deportivo, se representa a una sensación y sentimiento que hay dentro de la ciudadanía, ¿no? Y la ciudadanía vasca o la ciudadanía mundial no encontró la manera, ni encuentra la fuerza ni los caminos, y probablemente pues hay mucha gente que ha decidido que no se puede hacer nada y que el poderío de Israel es tan grande que no va a mutar nada en su política de genocidio que está haciendo, que entonces pues mucha gente se ha desanimado, está desanimada, está desmovilizada. A mí, viendo los efectos, y puedo entender el argumento de mi amigo Juan Mari
Aburto,
sí. Pues de que esto puede en un momento determinado pues dañar una imagen que se queda de Bilbao, una imagen de Bilbao como ciudad atractiva para eventos, para en un momento determinado poder importar aquí un montón de iniciativas. Pero creo que también hay que entender la otra parte, y es que esto de alguna forma también ha reactivado una movilización, porque ayer mismo, pues de otra forma, pero básicamente de la misma forma que estaba proyectada en Bilbao, pues tuvo lugar en Cantabria, y hoy ya es noticia en todos los periódicos y en todos los informativos que puede pasar lo mismo en Asturias. Y ya ha empezado hasta el ministro Álvarez diciendo o recomendando quizá la necesidad de que el equipo se retirara. Es decir, yo creo que esto es un proceso de decantación, de que no se ha sabido, y yo he estado en la promoción, por lo menos, o bueno, mi fundación ha estado en la promoción de dos o tres concentraciones, y han sido unas concentraciones que a mí me han recordado muchas veces aquellas que hacíamos de Cristo por la Paz, que estábamos 300 y
el tambor y
cuatro que llevaban la pancarta, ¿no? O sea, de unas concentraciones mínimas, ¿no? Con muy poca movilización, pero yo creo que esta vez era porque la gente, igual en aquella época era desinterés, ¿eh? Que la la gente le importaba un pepino lo que pasaba y miraba para otro lado. Pero esta vez yo creo que ha habido mucho de no saber cómo enfrentarse a esto, con unas movilizaciones y concentraciones, pues digamos, débiles. Y esto también tiene esta otra dimensión. Y luego que luego la gente saque todos los imaginarios posibles, que lo saque, ¿qué la vamos a hacer? O sea, eso no es inevitable, ¿no? Pero quizá pues también una experiencia de movilización anterior es la que ha posibilitado que el otro día, pues bueno, fuera de lo de la valla, pues toda la Gran Vía estuviera, pues bueno, bastante nutrida de pancartas, ¿no? Entonces yo, bueno, tengo un sentimiento ambivalente en algunas cosas, pero veo más, digamos, veo un 51-49 o un 70-30 a favor de la movilización.
Yo creo que fue una expresión de la ciudadanía que se levanta y se moviliza, como decía Xavier, ante una situación que es, bueno, estamos ante un genocidio en toda regla, ¿no? Y además estamos ante una prueba deportiva en la que participa un equipo que se llama Israel, de nombre, ¿no? Que está liderado por una persona abiertamente favorable al gobierno de Netanyahu y que está promoviendo ese supremacismo israelí en su conflicto con Palestina, ¿no?
Y que además está él mismo, porque a mí lo dice y lo plantea, que sus actuaciones tienen que ver con eso, con llevar la imagen de Israel por ahí.
Y la promoción de la imagen de Israel, ¿no? Entonces, ante esa situación, bueno, yo entiendo que la ciudadanía se manifieste, se levante y proteste. Es cierto, como comentáis, que las protestas tuvieron un par de conatos que probablemente pues fueron quizás excesivos, pero es que las protestas también van de esto. Es decir, una protesta donde no se molesta, donde no se protesta, donde no hay una contestación enérgica en este caso, pues se queda prácticamente en un paseo, ¿no? Entonces, yo creo que es una expresión que hay que colocarla en el contexto en el que estamos y donde las responsabilidades también institucionales yo creo que tienen una posición difícil porque ellas tienen que defender lo mismo y lo contrario. Es decir, tienen que probablemente colocarse del lado de quienes estamos denunciando que lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina es un genocidio en toda regla y al mismo tiempo están defendiendo los intereses públicos y los intereses de imagen de una ciudad como Bilbao o incluso de la provincia del propio País Vasco en su conjunto, ¿no? Es una posición difícil, pero a mí también me sorprende un poco la beligerancia con la que nuestros gobernantes están saliendo a colocar esto como si hubiera sido la gran debacle para Bilbao, ¿no? Y bueno, creo que al final Bilbao ha demostrado que es una ciudad que no se conforma tampoco con lo que está pasando y eso está bien, ¿no? ¿Por qué tenemos que transigir con determinadas manifestaciones de un país como Israel, que abiertamente, no es que estemos elucubrando sobre lo que Israel está intentando hacer, sino que abiertamente ha puesto encima de la mesa su interés en hacer desaparecer un país entero y la gente que vive ahí, ¿no?
Yo creo que ante un genocidio no se puede ser equidistante y con lo ocurrido el miércoles creo que están cayendo muchas caretas, ¿no? Mientras en el 2022 cargos públicos, periodistas, analistas aplaudían que Rusia no pudiera participar en eventos deportivos e incluso en el ciclismo, esas mismas personas ahora o miran hacia otro lado, callan o incluso ponen el foco en otras cosas, incluso dicen que es que no hay que mezclar el deporte y la política, ¿no? Y no me sirve mucho esas declaraciones de cargos públicos cuando Pedro Sánchez dice que está muy preocupado y que apoya la causa palestina, pero luego ves que siguen haciendo negocios con empresas armamentísticas israelíes o incluso el gobierno vasco también dice que está muy preocupado por lo que está pasando en Gaza, pero luego el Centro de Estudios por la Paz califica aquí el puerto de Bilbao como un puerto de la muerte por los barcos que salen con cargamento armamentístico a países en conflicto, o incluso la Diputación de Vizcaya que dice que está muy preocupada por lo que pasa ahí en la franja de Gaza, pero luego sabes que las empresas armamentísticas de aquí, de Vizcaya, siguen recibiendo dinero público o beneficios fiscales, ¿no? Entonces, yo creo, sinceramente, que lo que aquí está ocurriendo es un blanqueamiento a través del deporte de un equipo israelí. Y como bien se decía, cada vez que pasan las horas vamos conociendo quién es este presidente o directivo de este equipo israelí de ciclismo que abiertamente apoya el genocidio en Gaza, y lo que hace Israel en este caso es ese blanqueamiento con el deporte, con la cultura y con otros, o sea, con diferentes espacios culturales, ¿no? Se pone el foco en si la vuelta debería de retirar a este equipo, pero es que estamos viendo, como digo, en el 2022 la Unión Ciclista Internacional, a las horas de que comenzara la invasión rusa, retiró a todos los equipos rusos de todas las competiciones, ¿no? Y aquí no se está haciendo, y no sirve esa excusa que están diciendo muchos, ¿no? Porque es que son equipos históricos, como pueden ser los equipos de baloncesto israelíes. No, no sirve. O sea, si se hizo con Rusia, debe hacerse también con los equipos israelíes. Y ahí creo que es donde hay que poner el foco.
Sí, Javier.
No, sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, están las variables de poder y están las variables geopolíticas y están las variables de quién manda en el mundo, ¿no? Y está clarísimo que mientras contra Rusia se pensó pues que todo el mundo tenía que salir a una hacia favor de Ucrania, pues al final luego la guerra está siendo un desastre auténtico y solo se ve lo que está diciendo Trump sobre cómo tiene que acabar, ellos con las tierras, el otro con toda la zona del Donbass y Europa pagando la factura, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Gaza ha habido como una especie de frustración colectiva por parte de toda la ciudadanía progresista y no progresista, porque evidentemente lo que está pasando es terrible, lo que está pasando además lo estás viendo, probablemente en la época de Hitler eso te lo tuvieron que contar 30 años después porque entonces no te enterabas de estas cosas, lo que está pasando es terrible y entonces pues yo creo que ante esa frustración de no saber cómo canalizar el malestar, ¿no? Y de que la respuesta en el mundo no está siendo equivalente a la atrocidad que estamos viviendo en directo, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es con la que por un lado nos tenemos que quedar. Yo luego entiendo que el alcalde en su faceta de gestor de la ciudad también tenga otras preocupaciones. O sea, sería una tontería no pensar o no ser capaz de ponerse en su sillón, ¿no? Cada uno tiene al final, según donde te sientas, así ves el mundo, ¿no? Entonces no puedes dejar de entender eso, pero sí es verdad todas esas contradicciones que se dan. Y cómo a Rusia se le veta para Eurovisión y está Israel como esto. Y muchas veces algunas de esas presentaciones y participaciones los han hecho con un acto de arrogancia, ¿no? Con una arrogancia total de decir... Aquí no hay lo que hay que tener para nosotros impedirnos. Entonces yo creo que esa mala leche estaba ahí y esa mala leche primero llega tarde, muy tarde, por el destrozo que se ha cometido en Gaza y además pues ha sido muy insuficiente.
Y además se está poniendo el foco, yo creo, en lo que no debería ser, ¿no? Porque incluso ahora se está criminalizando a toda la gente que participó en esa protesta, ¿no? Que fue una protesta, como decías tú, Colda, al principio, que efectivamente tuvo un par de focos quizás un poco más airados, pero que fue una protesta en su conjunto bastante pacífica y con bastante, bueno, pues que tenía su sentido, ¿no? Y sin embargo se está poniendo el foco en esto, ¿no? En que la protesta fue desproporcionada, en que la protesta no debió darse, en que hay que protestar poquito. ¿De qué estamos hablando? O sea, estamos criminalizando a la sociedad que se manifiesta en contra de un genocidio, ¿no? Y yo a veces lo siento también como una especie de aviso a navegantes, ¿no? O sea, hay que protestar, pero de determinada manera, sin que se moleste mucho. Creo que es una, bueno, que incluso las autoridades, bueno, podían haber hecho una lectura un poco más amplia de lo que había ocurrido, ¿no? Y podían haber, bueno, pues apoyado la protesta en el sentido de que bueno, efectivamente hay un equipo como el israelí que está participando en una competición deportiva, como decíamos, mientras a otros, como los rusos, se les ha vetado desde el principio, y haber condenado simplemente, bueno, pues que hay que garantizar la seguridad de las personas que participan en la vuelta.
Yo creo que ahí estuvo el gran fallo, porque yo he escuchado al Lendakari, he escuchado a la diputada general, he escuchado al alcalde, y es verdad que todos ellos hablan de barbarie, hablan de genocidio, no hay ninguna duda sobre esa idea. ¿Qué ocurre? Que luego se han focalizado exclusivamente en los comportamientos incívicos, que los hubo, y fueron pocos. Pero si tú en un principio dices... Bueno, sí es cierto que hubo momentos de tensión y hubo algunos momentos de incívicos y reprobables. Hay que recordar que hubo miles de personas, como sucedió ayer en Cantabria, que estaban con una movilización legítima. Y ya está, y punto.
Y
se acabó el conflicto. Es que no hay más vuelta de hoja. Porque luego ya te van a venir otros a sacar a las castañas del fuego. Que han venido desde Madrid y desde no sé dónde a decir, y aquí que no tenemos Guardia Civil y Policía Nacional y no sé cuántos hemos hecho ahora a las fuerzas de seguridad y ahora hacemos lo que nos da la gana. Unas cosas de locos. Bueno, o que el portavoz este que sí fue de ETA y el otro no sé. Bueno. O que dice, y los mismos que antes no decían nada, el otro día, un periodista deportivo. Los que no decían nada de los asesinatos de ETA ahora son los mismos que están. Y dices, pero bueno, oiga, por favor, no me insulte. Deje de insultarme y no sea usted.
Iba a decir una barbaridad. Eso pasa porque la política no tiene nada que ver con el deporte.
No, por eso. Como decía Franco. Haced como yo, que no me meto en política. Eso decía Franco. Haced como yo, que no me meto
en política. No, pero bueno, luego que salgan esos imaginarios es lo de menos, ¿no? Yo creo que esto tiene una dimensión local, y la dimensión local puede ser que en un momento determinado tú pierdas ciertas posiciones, ciertas posiciones de ubicarte en el mapa, porque habrá gente que como estos pues estará enredando, y luego también habrá otros que estarán presionando. Me imagino que desde hoy desde ayer el director de este club ciclista, ¿no?, o el presidente o quien sea, pues ya, o el dueño, pues ya estará moviendo todos los hilos para ver pues qué cosas pueden afectar negativamente a Bilbao, y que están en manos de colegas suyos. Bueno, pues eso evidentemente, al otro lado de la ría, en el ayuntamiento, pues claro, tiene que preocupar. O sea, yo creo que esa parte también hay que entenderla.
No, que yo lo entiendo. Si yo la crítica institucional no te voy a decir que no la entiendo.
Porque evidentemente se ha visto durante todo el proceso, y yo creo que nos hemos quedado un poquito todos impresionados del poder absoluto que tiene Israel.
Ese es el gran problema.
El miércoles a la noche estuve repasando todas las cabeceras de los periódicos internacionales y en todas estaba la noticia, ¿no? Y es que creo que tenemos que ser claros, sin la movilización que hubo el miércoles no sale el director técnico de la Vuelta Ciclista invitando al equipo israelí, le abrió la puerta a irse.
Ni Álvarez,
claro,
ni el ministro Álvarez,
ni el ministro,
de Asuntos
ni
Exteriores.
Ayer todas las televisiones hubieran estado también en la salida siguiendo cómo había ya también diferentes colectivos a favor del pueblo palestino en la salida y en la llegada con las banderas palestinas, ¿no? Entonces creo que la movilización ha encendido esa mecha, como hemos dicho también, ahora mismo se están llamando a más movilizaciones en diferentes lugares del país, incluso en la Sierra Madrileña, que va a llegar también la Vuelta Ciclista, ya se están convocando pues para hacer ver, ¿no?, lo que está pasando con Gaza, en este caso.
Bueno, pues vamos a... ¿Vas a añadir algo más?
No,
porque algunos oyentes decían que de verdad que resulta agotador ese debate sobre las protestas en Bilbao. Si las protestas no interrumpen nada, les da igual a todo el mundo. Al final solo importa la pasta y la santa imagen de Bilbao. Todo tonterías comparado con la situación de Gaza y la vergüenza de permitir ese blanqueo de Israel. Y más o menos casi todos los comentarios de los oyentes vienen por allí. Simplemente recordar que hay 17.000 niños asesinados, repítanlo, 7.000 niños. Otros que nos sacan, ayer en Laredo, la desproporcionada acción de la policía impide que se acerquen. O sea, es que, claro, la policía ayer les blindó todo. Y había banderas, pero claro, estaba todo blindado. Esa es la diferencia, ¿no? Dice, o que se ponga el grito en el cielo por la finalización antes de meta de la etapa de la vuelta y no se sepa de la dimensión e importancia real de lo que ocurre con Israel en Gaza, demuestra claramente la estupidez humana. El comentario es mucho más largo el que hacen los oyentes. Otros nos traen ejemplos de quién es el millonario que está detrás de Israel. Algún oyente que dice, bueno, pero en concreto, contra el equipo ciclista de Israel que le compró la licencia al equipo ruso Katyusha, su dueño vive en Canadá. No creo que se trasladó ya a Israel, pero bueno, es igual, que viva en Canadá o viva donde dé la gana. Sí, lo que pasa que él, sus negocios, cuando hace este tipo de cosas, las hace precisamente para blanquear al Estado de Israel y a su amigo Netanyahu. Son amigos de Netanyahu. Y dice, no tenemos que preocuparnos también porque el equipo va a desaparecer y más de 100 trabajadores que no son israelíes a la calle. Ya. ¿Y? ¿Qué
bueno,
hacemos?
Pues estas son las posiciones.
Claro, pero eso es lo mismo que, oiga, es que yo quiero que se cierren, por ejemplo, las empresas de armas que hacen bombas de racimo. Es que se van a ir a la calle un montón de trabajadores. pues a Perribay, ¿qué vamos pues a hacer? Antes, la vida es así.
Antes de ayer, creo que también el Lendakari habló sobre CAF.
Sí, sí, sobre... No, no, y ahí fue muy contundente y sorprendente, además.
Sorprendente. Habló sobre CAF y a mí eso sí me pareció más sorprendente y me parece que es dar un paso adelante mucho más, digamos, más decisivo, porque lo que le está diciendo a la CAF es usted revise si le merece la pena seguir haciendo para Israel. Claro, y eso le pasa como pues al alcalde de Bilbao. O sea, es el mismo síndrome, ¿no? O sea, la CAF no, actuará en Israel, pero muy probablemente las ramificaciones de gente que puede en un momento determinado luego perjudicarle a la CAF serán inmensas.
Sobre todo cuando vean que el 3% de la CAF es del gobierno vasco.
¿Eh? No, no, pero no solo porque sea el gobierno vasco, sino porque luego hay cantidad de sitios donde la CAF está... donde la CAF está poniendo todo su conocimiento y todos sus trenes y tranvías y metros y tal, y luego eso le puede perjudicar en otros negocios y en otros lugares del mundo.
No te quedas ninguna duda. Entonces, bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta. El 4 de octubre, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, el mejor K1 profesional. Bilbao Grand Slam presenta, desde Turquía, Serdar Sayık contra Anuar por el título profesional Waco Mediterráneo, Luis Baca por el título nacional FEC, además de 5 combates internacionales y el actual campeón del mundo, Sergio Dinamita Sánchez. Desde las 20 horas, no te lo puedes perder.
La llamaban loca, una comedia dirigida por Gurutze Beitia con el aroma del recuerdo de una mujer cuyo amor imposible dejó su icónica figura en la historia de Bilbao. Risas y emoción con Carmel Larrínaga y Gemma Martínez en el Euskalduna hasta el 7 de septiembre. La llamaban loca. Últimas entradas. Euskalduna.eus.
Abona zaitez bosen denboraldi berrira, elkarrizketak. Aukeratu gure bost abonu moten artean eta gozatu maite duzun musikaz preziorik onenean. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
El Ayuntamiento de Ciervena con la Ikurriña de la Concha. Apoyando a sus remeros por el esfuerzo que supone estar en la élite del remo en la lucha por los primeros puestos de la ACT. Con el Deporte Raulari, Ayuntamiento de Ciervena. Ciervena, sabor a mar.
¿Tu llave de coche no va? ¿Se rompió el mando? En copiallaves.es hacemos duplicados, reprogramamos y reparamos llaves de Mercedes, Peugeot, Citroën, Audi, Volkswagen y más. Pásate por Zamacola 75 Bilbao o llámanos al 613-375-885, copiallaves.es.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, también quedan en evidencia, pues estábamos aquí nosotros haciendo tertulia, quedan en evidencia algunos, ¿eh? Bueno, por cierto, que ahora os tengo que llevar a otro de los temas, porque ayer, por ejemplo, ya se hizo y se visibilizó lo de zona tensionada de Bilbao. El problema de la vivienda que tenemos es un problema muy relevante. El que esto sea zona tensionada sí que va a permitir tener algunas herramientas para poder, digamos que entrar en el mercado de la vivienda, pero es un pequeño paso. O sea, no cabe ninguna duda. O sea, la demanda es muchísimo mayor que la oferta, los precios están absolutamente disparados. El propio consejero, a la hora de decir, bueno, es que tenemos que poner límites, claro, porque, por ejemplo, las ayudas que se dan a los jóvenes, si tienen alquiler de 800 euros, ¿cuántos alquileres de 800 euros se pueden conseguir ahora mismo en Bilbao? Bueno, claro, él mismo lo reconocía, ¿no? Entonces, claro, estos son pequeños pasos, pero, bueno, menos es nada. Para empezar, quiero decir.
¿Por dónde empezamos?
Por donde quieras, tú sabrás, por donde quieras empezar.
No lo vamos a solucionar.
Nosotros no. A ver, yo creo que algunas ideas sí se podían aportar, o alguna idea más sí se podía aportar.
Bueno,
lo que pasa es que va en contra del propietarismo y eso ya hay gente que se pone muy nerviosa. Pero bueno.
Bueno, siempre decimos, ¿no?, que atajar o poner freno o resolver el problema de la vivienda no va de poner una o dos medidas encima de la mesa. Tiene que ser una política pública mucho más coherente y mucho más eficaz que las que estamos viendo, que, como decías, son prácticamente parches, ¿no? Las ayudas directas, por ejemplo, al alquiler, han demostrado en otros países que son una transferencia directa de dinero a los propietarios nuevamente. Es decir, que no contribuyen a que los jóvenes, en este caso, puedan acceder a una vivienda, sino que lo que hacen es volver a inflar los precios y que prácticamente sea una transferencia hacia los propietarios, ¿no? Estamos viendo recientemente en Bilbao que manzanas enteras, edificios enteros, se renuevan para ser convertidos en apartamentos turísticos. Bueno, ahí también tenemos un problema grave, ¿no?, de vivienda de uso domiciliario que pasa a ser un negocio. Estamos viendo también cómo los grandes tenedores, que están, bueno, muchos pisos y muchos edificios enteros, están en manos de fondos de inversión a los cuales los propietarios se la dan exactamente igual. Es decir, hay también un trabajo que hacer frente a esta entrada con fuerza de los fondos de inversión que poseen bloques enteros también. Y estamos viendo también cómo la ciudadanía, cuando puede, se compra un piso para ponerlo en alquiler y convertirse en rentista, ¿no? Y el otro día leía un artículo que hablaban que decía, bueno, ser rentista no es un trabajo. Es decir, no es un trabajo. Y estamos viendo también cómo, y hay ya muchas voces que están poniendo encima de la mesa, que en pocos años habrá propietarios con viviendas y personas en alquiler que estarán transfiriendo la mayor parte de sus rentas a esos propietarios, ¿no? Hay un empobrecimiento claro de toda la clase, de toda la población que no va a poder acceder a una vivienda, ¿no? Y en el caso de las personas jóvenes, pues el problema es, bueno, se agudiza, ¿no? Estamos asistiendo también a un momento en el que, bueno, tenemos buenos niveles de empleo, ha subido el salario mínimo mucho más de lo que hubiéramos imaginado y, sin embargo, pues seguimos teniendo problemas muy graves para que las personas jóvenes puedan independizarse y empezar una vida la que quieran ellos y ellas llevar a cabo, ¿no? ¿Declarar zona tensionada? Bueno, pues es parte de lo que habría que hacer, pero claramente tendríamos que hablar de construcción de vivienda pública mucho más de la que tenemos, de control de los precios de los alquileres, de evitar que efectivamente grandes fondos estén comprando el centro de las ciudades. Y luego yo creo que hay un par de mensajes que se repiten y que no nos ayudan tampoco, ¿no? Cuando decimos, es que la gente quiere vivir en el centro. Bueno, la gente quiere vivir donde quiere vivir.
Y la mayoría de las veces donde puede.
Claro, entonces, ¿por qué va a ser un delito querer vivir en el centro? Es decir, ¿por qué criminalizamos que la gente quiera vivir en su ciudad o quiera vivir en su barrio y se tenga que ver expulsado a vivir a lo mejor en otro barrio o en otro municipio que no le interesa, ¿no? Pues por razones afectivas, por razones de trabajo, por lo que sea, ¿no? Es que los jóvenes quieren tenerlo todo desde el principio, ¿no? Es que tú antes, cuando comprabas tu primer piso, que era un piso pequeño, tal, sabías que tenías una proyección vital que te iba a permitir mejorar. Ahora mismo esa proyección vital ha desaparecido. Es decir, las expectativas de poder acceder a una vivienda digna en un futuro más o menos cercano han desaparecido claramente, ¿no? Y tiene consecuencias a nivel demográfico, tiene consecuencias a nivel mental también, de salud mental. Es decir, ¿a quién le puede, quién puede pensar que con 30, 35 años quieres compartir piso con cuatro amigos? En el mejor de los casos. Porque igual tienes que compartir piso con cuatro desconocidos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer los padres y las madres que estamos ahora mismo con chavales en casa de 20, 25 años, que ya estamos viendo que no se van a ir en la vida? O sea, no se van a poder independizar fácilmente. O sea, yo creo que no solamente es una crisis de vivienda, es una crisis social ante un bien que es un bien de primera necesidad que se ha convertido en un negocio.
Yo completamente de acuerdo. Si es que además creo que a la noticia le falta un asterisco porque se declara la zona tensionada, pero es que dentro de la zona tensionada de las diferentes propuestas o cosas que hay que cumplir, falta la más importante, y es el tope, ese tope que se va a poner a los precios del alquiler, el famoso índice de referencia, que en este caso, quienes lo deben de realizar son las diputaciones. Que ya hay ciudades declaradas zonas tensionadas, como la primera, que fue Rentería, que lleva meses esperando a que las diputaciones hagan su trabajo y envíen ese trabajo al Ministerio de Vivienda para saber cuál es el precio tope que hay que poner, ¿no? y mientras se hacen anuncios de que desde los, en este caso desde los políticos, de hay que la vivienda es la principal prioridad, tenemos que seguir trabajando a favor de la vivienda, sí, zona tensionada, pero como digo, su propuesta estrella o su medida estrella no se puede poner de momento en marcha. Y la vivienda, como vemos en todos los estudios que salen, desde el deustobarómetro, el sociómetro, es la principal preocupación de la ciudadanía, pero es que es una, o sea, es una preocupación real, porque como bien se decía, mientras la gente joven, el salario mínimo son 1.350 euros, ¿qué piso de alquiler puedes encontrar en Bilbao al que puedas acceder? Y como dices, si las ayudas, que además esas ayudas se acaba demostrando que no repercuten en la persona que alquila el piso, con 1.350 euros, ¿qué piso vas a poder alquilar? ¿Qué proyecto de vida vas a poder iniciar? ¿Cómo vas a poder independizarte? Y si hablamos ya de la vivienda pública, es que estamos a la cola de Europa en construcción de vivienda pública, mientras el Estado español tiene un 2,5 de vivienda pública construida. Vete a los países nórdicos, donde tienen un 30%, un 25%, o donde la media europea es más de un 15%, ¿no? Entonces, es un problema al que sí se dan grandes titulares, pero la ciudadanía en este momento no ve cómo se puede solucionar o no ve las soluciones.
Sí, es que probablemente no las haya en el corto plazo, pero es verdad que a mí lo de zona tensionada me parece en principio que llega tarde.
Sí, me está
llega, para empezar, llega muy tarde, sí, sí. Porque esto se le tenía que haber, o sea, que están, se está imposibilitando el acceso a la vivienda, viene ya de hace un par de añitos o tres, porque es verdad que en los últimos 4 o 5 años han pasado cosas muy raras que son muy difíciles de explicar. Desde luego, a mí me son muy difíciles de explicar, porque cuestiones que no las teníamos en la agenda, pero digo, la vivienda, o la guerra de Ucrania, o el Cristo este, ¿no? O sea, quiero decir que hay cosas que se están enrareciendo a una velocidad supersónica, ¿no? Y entonces, primero, simplemente con la declaración se llega tarde, y luego, pues eso, que no se le ha puesto un tope. Y si no hay tope y no se va a ejercer un tope, no hay nada que hacer. Y luego, junto a eso, también, aparte de la crítica que podemos hacer a la clase política, pues también esto, toda la situación dice muy poco en la ciudadanía, o sea, o dice muy poco bueno de la ciudadanía. Es decir, cuando a Ábalos le dijeron, que entonces era ministro de la cosa, le dijeron, es que la vivienda es un derecho, Ábalos respondió, sí, y un negocio, ¿no? Y evidentemente luego, pues mira, viéndole dónde ha estado metido y en qué cosas, pues sí, evidentemente era un negocio. Entonces, también la ciudadanía está jugando en el límite. Y claro, el principio famoso es el de ¿y tú qué harías si estuvieras en mi sitio? ¿O tú qué harías si estuvieras en su lugar? ¿No? Entonces, claro, con ese principio se legitima puro extractivismo. O sea, hay extractivismo frente a lo público y luego extractivismo, ahora mismo está generándose un extractivismo social, de rentista, el juego rentista-rentador, ¿no? Es decir, claro, si te das cuenta y ves además la dinámica demográfica que va a haber, desde luego esto no trae emancipación ni por el forro. Y luego, vamos, y luego les criticaremos también a los jóvenes o a los matrimonios jóvenes porque no tienen hijos. Y tenemos un gran reto demográfico. Ni reto demográfico ni nada. Tú tienes un reto de, primero, inserción de la población en unos canales normales de integración. Y eso se te está en este momento entorpeciendo. Luego métete ahí. Pero la sociedad también tiene que favorecer eso, ¿eh? Porque en este momento hay una especulación, que habrá fondos buitres, pero también hay fondos, luego, no sé, gorriones, de ciudadano, que se está metiendo y que se está aprovechando esta situación. Y claro, viendo un poquitín las proyecciones que hay, nos vamos a encontrar con una juventud con una población menor de 40, donde unos van a vivir como Dios, porque les va a llegar, digamos, toda una cantidad, ¿no?, de vivienda y de otros bienes, porque son familias más reducidas, y donde antes había 4 nietos, ahora resulta que va a haber solo uno o va a haber menos de uno, y otra gente que no va a poder acceder jamás. Y va a haber... Yo el otro día le preguntaba a alguien, o sea, ante la previsible llegada de población extranjera simplemente para el cuidado, porque entramos muchísima gente, hay más gente en la población autóctona, hay más gente mayor de 50 que menor de 50. Ya ha cambiado ya, o sea, hay más ya, ¿no? En la medida en que se vaya para casa, para arriba, las necesidades de cuidado van a ser mayores, ¿no? Porque va a haber más gente a la que en algún momento se va a tener que cuidar.
Sí, porque hemos pasado de pirámide de población a la seta.
No, menos de seta, a hongo nuclear.
A hongo nuclear, vale.
Sí, y entonces el tema es, ¿y si quien te tiene que cuidar no puede acceder a una vivienda?
Bueno, está ocurriendo en algunas localidades, ¿no? Cuando hablamos de Ibiza, Mallorca, es decir, donde estamos viendo que los servicios públicos no se pueden, ya ni los servicios públicos, no te digo el que cuida desde lo privado, los médicos, las doctoras, los maestros, maestras, no están pudiendo tomar plaza en estas localidades porque no hay vivienda asequible, ¿no? Y vivienda digna. Yo creo que el primer consenso al que deberíamos llegar es si consideramos la vivienda un derecho o no. Y a partir de ahí podemos legislar en condiciones. Si lo que estamos intentando es parchear e intentar que un mercado completamente desbocado y fuera de control lo podamos controlar con medidas parciales, estamos desenfocados completamente, ¿no? Hay algunos países, por ejemplo, que han puesto en marcha políticas que podríamos considerar ciertamente más progresistas o más agresivas, incluso grabando fiscalmente con dureza las segundas viviendas que no están destinadas al uso domiciliario. Tú puedes tener una segunda vivienda. Ahora bien, si la pones en el mercado, hay que pagar impuestos de manera que no te compense esa operación, ¿no? Y eso es una política valiente, eso es una política que protege a la ciudadanía y que protege el mercado. Si lo que estamos haciendo es intentar que convivan los fondos buitres, los pequeños propietarios que quieren sacar una renta desde el sofá y la ciudadanía que tiene que acceder a una vivienda, que todo eso sea coherente y funcione, pues nos puede estar pasando como pasa con la privatización de la sanidad pública en algunos contextos donde es algo que no es sostenible.
Sí, sí, es verdad que muchas veces pueden ser ideas de cuñado, ¿no? Que también te pones a lucubrar en torno a qué se puede hacer, cómo se puede meter mano en un sistema donde, ¿vale?, la propiedad privada está reconocida, aunque yo soy de los que opina que la propiedad privada tiene que estar siempre al servicio del bien común, como dicen hasta la propia Constitución, por cierto. Esto lo dice la Constitución.
Elon Musk no piensa lo mismo.
No, Elon Musk no piensa igual. No, pero dices, por ejemplo, sistema de alquiler. ¿Cómo se puede controlar un sistema de alquiler? ¿Cómo se puede controlar, por ejemplo, el dinero que se paga bajo mano? Muy sencillo. Yo creo, desde el punto de vista, supongo que tiene dificultades, pero lo mismo que tenemos un sistema que en el gobierno vasco funciona muy bien, cuando tú cedes una vivienda y tienes 5 años garantizados, el que te van a pagar, etcétera, y te van a dejar en condiciones, lo que pasa es que tienen que actualizar los precios del tipo de vivienda. No puedes estar pagando 450 euros cuando tú tienes un piso, yo qué sé, en Indauchu, por ejemplo, ¿no? Y de 200 metros, pues no. Evidentemente no puede ser igual. Pero si tuviéramos obligatoriedad todos de tener que ceder los pisos al gobierno vasco para que sea el gobierno vasco el que se encargue de los alquileres, lo mismo que tenemos obligación de depositar las fianzas que se dan de los alquileres en el gobierno vasco, y fuera el gobierno vasco el que se encargara de los alquileres, y aquel que lo quiera hacer bajo mano, perfecto, está en su derecho, pero quien vive en esa vivienda no puede empadronarse. Ya me contarás tú a mí si no podemos tener más control. Y el que tenga una vivienda puede tenerlo, que oye, ha heredado, le ha caído de la familia, lo que sea, tiene más viviendas, pero lógicamente tendrá que ser grabado en función de si está especulando o no está especulando con ella. Yo creo que aquí las instituciones tenían que hacer. ¿Qué ocurre? Que te van a decir, no, porque cada uno puede hacerlo, es el derecho a la propiedad privada, yo tengo derecho a poner mi piso en alquiler a 3.000 euros... Bien, claro, y a vender y a alquilar habitaciones también. Alquilar 18 habitaciones en una casa y hacinar a la gente, o que venga a dormir uno por la mañana y otro por la noche.
Sí, bueno, pues
entonces, claro, que yo creo que algunas medidas sí que se podrían al menos elucubrar sobre ello y decir, no, los alquileres se gestionan a través de las instituciones. Repito, aquí las fianzas de un alquiler hay que depositarlas obligatoriamente, la fianza, en el gobierno vasco, tanto para empresas como para vivienda.
Bien, pero yo pienso que estas ideas...
Un cuñadismo, he dicho que es bueno, he empezado diciendo que igual es un cuñadismo.
O sea, yo no, vale.
Una ocurrencia.
No, no, yo.
Pero es para elucubrar.
No, pero quiero decir que yo no te voy a descalificar diciendo.
No, me descalifico yo solo.
No, que es un cuñadismo, pero que probablemente a nosotros sí se nos ocurren ideas de bombero torero, porque conocemos bastante menos luego, pues muchos elementos, ¿no? Está el libro.
Legales.
No solo legales, sino de otro tipo de situaciones estructurales, de cómo te ha llegado a ti muchas veces la propiedad y tal. Y está el libro este que ha sacado Javier Burón recientemente, que es un buen libro, ¿no? Y este dice que hay que andar con tiento en muchas cosas, porque si atajas por un lado, generas otro problema. Es decir, que no es sencillo. Ahora, lo que se debería hacer de alguna forma, y me imagino que por voluntad la tendrán, ¿no? Lo que sí debería ser necesario es que por lo menos políticamente hubiera un gran acuerdo sobre cuatro o cinco medidas que luego repercutan positivamente en que a todo el mundo le vaya relativamente bien. Porque claro, el alquiler lo puedes criticar, en un momento determinado promover en un lugar donde tú luego topas los precios de alquiler, la vivienda es pública, etcétera, etcétera. Pero nosotros, yo tengo un amigo que es el amigo Luis Sanzo, que siempre dice, cuidadito con la crítica de la propiedad de la casa. Porque ahora mismo, si tú eres propietario de una casa, tienes resueltos el 60% de los problemas económicos a los que tienes que enfrentarte. Y él dice, si la crisis de 2008 nos hubiera cogido sin propiedad privada y sin tener tenencia propia de casa, esto hubiera sido una catástrofe.
Sí, sí,
o sea,
claro.
El Estado español se hubiera ido a pique.
Sí, sí.
A pique, ¿no? Entonces, claro, las cosas también hay que ver mucho cuando la propiedad privada es una garantía, cuando el alquiler es la única posibilidad real de poder acceder. Es decir, que por lo menos caiga en un acuerdo, que se pongan en serio. Yo lo que pienso es que para que se haya retrasado tanto la declaración de la zona tensionada y luego, por lo que cuentas, la diputación se retrasa tanto, pues lo que hay es intereses contrapuestos.
Sí, 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 es que yo lo que creo es que hacen falta hechos y no palabras, ¿no? Es que el propio presidente dijo que esta iba a ser la legislatura de la vivienda,
y,
pero pregunta y, a la y ciudadanía.
Y le tumbó a Pablo Iglesias estas medidas en la anterior legislatura.
Claro, si es que si queremos hablar de eso, esto de la zona tensionada era una propuesta que se aprobó en la legislatura pasada y era una propuesta de Podemos que al final diferentes partidos políticos votaron en contra. Y parece que es la única medida que hay ahora mismo en marcha, ¿no? Porque si hablamos de lo de las ayudas han pasado aquí en Euskadi, el programa Emancipa, eran hasta 29 años y lo que se ha hecho es ampliar a los 36 años. Eso lo que nos demuestra es que tenemos un grave problema. No puede ser que gente con 36 años tenga que tener que acceder a la ayuda Emancipa porque no tiene el poder para poder proyectar un proyecto independiente él que pueda salir de casa de sus aitas.
Bueno, solamente voy a daros una noticia de que acaba de salir de Construcción y Vivienda. El precio de la vivienda libre se ha disparado un 13% en el último trimestre. ¡Trimestre! Su mayor alza en 18 años. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa y en el Seminario de Derio.
Ponte a punto después de las vacaciones. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te recordamos que una revisión a tiempo puede prevenir problemas oculares. Más de 38 años de experiencia es nuestra mejor garantía. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Santa Cruzek Yagoni.
Herri Villaldia en Maruri y Atabe este domingo. Salida desde la plaza. Mayores 8:30, chiquis 9:30 y almuerza a la vuelta. El sábado Yatabir Fest Jaya y el domingo 14, Dancha Suelto Sapelketa. Goza esa su Maruri y Atabe.
Menos Brum y más Pi. Siempre a tiempo. Pi. Puerta a puerta. Pi. Al trabajo. Brum. No, al trabajo Brum no. Al trabajo también Pi. Pi, pi, pi. Euskadi se mueve bien. Avanzamos con un transporte público sostenible, de calidad y accesible para todas las personas. Gobierno Vasco.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos, sí, en este tiempo de tertulia y muchísimos comentarios con los oyentes. Comentarios que algunos dicen que algunos vendieron pisos a los fondos de inversión, que fue el gobierno vasco, bueno, y Cuchabank. Quiero recordar que Cuchabank también vendió un montón de pisos al fondo de pensiones, ¿no? Algún otro que me está diciendo que aquí tú quieres que legislen contra los alquileres y no contra las ocupaciones. No, también las ocupaciones hay que legislarlas y no tengo ningún inconveniente.
La ocupación es ciencia ficción.
Sí, que es poco, que nadie va al pan y la llena a la casa, que no, que eso no ocurre así, no ocurre.
Es que es impresionante cómo funciona la ficción. O sea,
cómo funciona el marketing de Securitas Direct y compañía.
Y de toda una sociedad muy segurolas. Pero es que el último dato es que como mucho hay una casa ocupada cada 360.000 viviendas.
Claro, como mucho.
Como mucho.
Bueno, pues esos son los datos que también hacen falta para que... Oye,
sí, pero que la ocupación la estableces como marco cognitivo y luego inmediatamente pues la gente saca lecciones.
Bueno, pero es lo mismo, pero es lo mismo que yo sé que yo discuto muchas veces con algunos oyentes por el tema de la seguridad en nuestro alrededor. Yo sigo opinando que nosotros no vivimos en una sociedad insegura, sino todo lo contrario. Que la gente no, o sea, o algunos son muy jóvenes y no lo han vivido, u otros no quieren recordar lo que pasaba en los 80. Es que parece mentira. Es que algunos lo hemos vivido. Y dices, ¿y esto es una sociedad insegura? No. Y aquí, tú cuando los turistas vienen a Bilbao...
Tú eres muy mayor.
Sí, pero cuando los turistas vienen a Bilbao, en ningún hotel le dicen, oiga, tenga usted cuidado con el reloj y el bolso y la hostia. No, porque Bilbao no funciona así. En otras ciudades sí, te avisan y te ponen carteles. Y dices, pues entonces, esas serán las ciudades peligrosas, pero no esta. Pero no obstante, ¿qué ocurre? Que eso viene bien para instalarse en el discurso. Y el problema está que muchas veces también nuestros dirigentes compran el discurso de la seguridad, claro, de la inseguridad. ¿Por qué? Pues porque sus votantes pues, se mueven así. Y dices, pues yo me niego a eso, yo me niego a entrar en ese juego, no quiero saber nada. Oye, es que te pueden robar, es que te pueden violar, ya. Y claro que te puede pasar. Y me puede caer un meteorito, aunque también sea igual como la ocupación.
No, probablemente la probabilidad sea más
sea mayor, mayor que me caiga un, no, que me caiga un meteorito igual es mayor la probabilidad. Sofía.
No, iba a decir que el miedo es muy poderoso, ¿no?
Sí, es un arma.
Instalar el miedo, pues el miedo a la ocupación, el miedo a que te roben, el miedo a que vengan unos u otros, es súper poderoso. Inmoviliza, coloca a la gente en una situación de alerta permanente, pone el foco en quienes no son y realmente, bueno, estamos viendo cómo se coloca ese tipo de discursos con muchísima fuerza, ¿no?
Sí.
Y con mucha facilidad. Pues nada, vamos a cerrar ya tertulia. Unai Burguete, Xavier Ayerdi, Sofía Marroquín, que tengáis una buena jornada, disfrutad del día y del fin de semana.